Bueno, ahora cambiamos algo de tercio. Vamos a oír la comunicación de Pedro Bonoso González sobre el Somatel.
El motivo de realizar la comunicación que lleva por título el Somatén de Gran Canaria, pues vino dado por el interés de conocer este tema, que era, pues, hasta este momento no investigado en Canarias. Las referencias que teníamos de la vida de esta institución en el archipiélago se reducían a las que tangencialmente nos ofrecía en un trabajo, una tesis doctoral realizada en el año 1984 por Rosa María Martínez Segarra, cuyo título era El Somatén Nacional en la época de Primo de Rivera. Igualmente, despertó también nuestro interés el que fuese en el tomo 38, volumen 2 de la Historia de España de Menéndez Pidal, que analiza la política española entre 1902 y 1931, el que apareciese precisamente un número del boletín oficial de los somatenes de Canarias, ilustrando sin comentario alguno todo el tema dedicado al somatén. Por otro lado, también nos encontramos con estudios, sobre todo los más recientes hechos acerca de la derecha española por Javier Tusell, Gil Peche Román y Feliciano Montero, que también nos ilustraron acerca del somatén. Para el caso de Gran Canaria, bien, es verdad que contábamos con muy poco, solamente una serie de pequeñas referencias que nos ofrece Carlos Navarro Ruiz en sus páginas históricas, que cuando describe el viaje que realiza el general Primo de Rivera a Las Palmas en el año 28, pues dice que fue recibido por todos los somatenes, que le rindieron honores y todo lo demás. Dicho interés nos llevó a la búsqueda de fuentes que permitieran adentrarnos en el tema. Una vez localizada su consulta, cosa que fue, pues, relativamente fácil, pues pudimos profundizar en la historia del Somatén de Canarias y por ende también en el de Gran Canaria. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos planteamos? Bueno, los objetivos que nos planteamos fue, en primer lugar, estudiar la reorganización que sufre este cuerpo y su generalización con la llegada de Primo de Rivera. Y en segundo lugar, analizar la institución en Gran Canaria, dadas las circunstancias sociales y políticas que vivió la isla, que en ese momento estaban caracterizadas por la lucha contra Tenerife en pos de la independencia administrativa. Bien, es verdad que también que la comunicación que se presenta solamente constituye un avance, porque es parte de un trabajo mucho más, digamos, de más envergadura, que es el Somatén de Canarias. En cuanto al primer objetivo, el de estudiar su reorganización, el levantamiento militar protagonizado por Primo de Rivera en septiembre del año 23 trajo consigo, como todos sabemos, un nuevo sistema político. Para su consolidación contó con una institución cívico-militar de origen catalán y de implantación nacional denominada Somatenes Armados de España. Respecto a sus orígenes, el somatén se le atribuye un origen catalán y data desde hace casi 10 siglos. Pero, como les he dicho, el objeto no se va a limitar a analizar los orígenes antiguos del somatén. Bien, el mismo día del golpe de Estado de Primo de Rivera, en un manifiesto que se publica al país y al ejército, el general da como clave de su programa la reorganización del somatén en toda España, enunciando las siguientes palabras: somos el somatén de legendaria y honrosa tradición española, y como traemos por lema paz, paz y paz, sigue el discurso de Primo de Rivera, por lo tanto el lema del somatén es paz, paz y siempre paz. Solo 4 días más tarde del golpe, el día 17 de septiembre, salía el decreto por el cual se creaba el somatén y se generalizaba este a toda España. Los Somatenes Armados de España, así se le denominó, fue una institución que tuvo por objeto contribuir a la tranquilidad del país dando ejemplos de civismo, haciendo respetar a leyes y autoridades, protegiendo vidas, protegiendo haciendas, persiguiendo a reclamados por la justicia y, en suma, contribuyendo al buen funcionamiento de todos los servicios públicos. Los individuos que ingresaban en esta institución debían considerarse como mínimo obligados a los deberes de cortesía, hospitalidad, a la protección y amparo del desvalido, al noble ejercicio de las acciones que correspondían a la ciudadanía, y además estaba integrado por ciudadanos de todas las clases sociales. Y lo que es más significativo, que se da en una dictadura, se admitían a personas de todos los credos políticos, entre otras cosas porque entendían que esa variedad no debía nunca rivalizar con la sagrada unidad de la patria, es decir, que se admitía siempre y cuando no mostrase ideas disolventes, al menos en vocabulario del rey. La cita de institución estaba integrada, me refiero a toda España, por los somatenes de las 8 regiones militares de la península, la de Canarias, la de Baleares y las del norte de África. Y dentro de esta división, el somatén se compondría del de las distintas provincias subdivididas, a su vez en los de partido, distrito, pueblo o barrio, incluyéndose también en estos dos últimos, en los de pueblo o en los de barrio, aquellos somatenes que vivieran en lugares dispersos. En cuanto al segundo de los objetivos, es decir, analizar el caso del somatén de Gran Canaria, pues hay que sentar las bases de cómo se organizó el somatén de Canarias. El somatén de Canarias, al igual que el resto de España, estaba organizado en dos estructuras, una militar y otra civil, que en el caso del archipiélago presentaba ciertas particularidades dadas su originalidad geográfica. La primera estructura de mando la presidía el capitán general, este desempeñaba funciones de inspector general. En segundo lugar estaba un comandante general en quien recaía todo el peso, todo el funcionamiento y toda la supervisión. Dos vocales para las Islas Menores, tres para Gran Canaria y cinco para Tenerife. Además había un auxiliar militar por isla, excepto en Tenerife, que por ser sede de la Comandancia General de los Somatenes de Canarias, tenía cuatro. La segunda estructura era ya una estructura estrictamente civil y tenía misión ejecutora. La conformaban los afiliados que voluntariamente habían ingresado en la institución. Así pues, el Somatén de Gran Canaria, en el momento de su creación, dependía en primera instancia de Capitanía General. En el momento de su organización, dichas responsabilidades recayeron en el capitán general del momento, Leopoldo Heredia Delgado, en el comandante general de infantería, Waldo Gutiérrez, y en los vocales, Emilio Ley Arata, Manuel Campos Padrón y Fernando Máximo Guerra. Algunos apellidos incluso no son familiares con el tiempo, incluso el de el caso de Emilio Ley. Por lo que se refiere a la estructura puramente ejecutora, nos encontramos en primer lugar con que estaban los cabos de partido, cuyo número vendría determinado por el de los partidos judiciales existentes en la isla. En segundo lugar tendríamos los cabos de distrito y después estarían los cabos de barrio o pueblo, que vendrían determinados también por el número de habitantes que tuviese cada uno de estos distritos. Respecto a la organización del Somatén Gran Canario, vemos que en el momento de establecerse este y durante la etapa que duró su actuación en la isla, existían tres partidos judiciales: Las Palmas, Guía y Telde. Estos partidos encabezaban la administración judicial de la isla, por lo que también habría tres cabos de partido, uno por cada uno de ellos. Y en su caso, o ausencia o enfermedad de cada uno de ellos, pues le sustituiría un subcabo. Tampoco esto es descubrir el Mediterráneo, pero bueno. Los cabos de distrito vendrían dados por el número de distritos municipales y dependían de él y de su respectivo partido judicial. En Gran Canaria, y durante la época que abarca nuestro estudio, se hallaba dividido en 22 municipios, estando alguno de ellos, como era el caso de Las Palmas, dividido en varios distritos, pero solo a efectos de establecimiento del somatén. El caso de la población de Las Palmas estaba dividida en los distritos de Vegueta, Triana, Teatro, San José, Arenales. El puerto de La Luz, que formaba una unidad aparte, la integraban los distritos de Santa Catalina, Arrecife y Lazareto, y como distrito en un barrio extremo estaba Tafira. Por ello, el número de cabos de distrito de Gran Canaria pues vendría dado por los 22 correspondientes a otras tantas municipalidades, más los 9 pertenecientes a los distritos que se hallaba subdividida la capital Gran Canaria. Y en cuanto a cabos de barrio, si bien al principio y en torno a los años 25 y 26 no abundaban mucho, sí comenzaron a proliferar después del año 28, con el relanzamiento esperado por el somatén insular tras la venida a Gran Canaria del general Primo de Rivera. Todos estos cargos señalados, cabos, subcabos, jefe de distrito, pues todos tenían sus misiones específicas desde el punto de vista organizativo. Los cabos eran los jefes del somatén en su jurisdicción y, además de otras funciones que le señalaba el reglamento, proponían a la comisión organizadora las personas que habían de ejercer cargos, facilitaban o avalaban la entrada de nuevos militantes. Y sí les puedo asegurar que frente a lo que plantea ese estudio a nivel nacional sobre el somatén en tiempos de Primo de Rivera, que dice, que plantea que el somatén en Gran Canaria tuvo una implantación desigual, puesto que solo pudo establecerse en muy pocos municipios, pues, pues no es cierto. Es decir, el Somatén en Gran Canaria se generalizó, se extendió por todos los municipios. Y además hay otro pequeño error que tiene el trabajo, da como municipio los distintos distritos en los que estaba dividida la capital Gran Canaria. Según ese trabajo, pues tendría la isla 31 municipios, y 31 pues tiene Tenerife. Debido a la limitación de fuentes para la realización del trabajo del Somatén de Gran Canaria, la citada doctora Martínez Segarra advierte, como les he adelantado, que el Somatén estaba deficientemente implantado. Bien, como les decía también, el Somatén se extiende por toda la geografía insular y cabe destacar la mayor actividad desplegada en municipios como Las Palmas, donde en sus 9 distritos se contabilizan durante el periodo estudiado y en función de las fuentes disponibles un total de 92 actuaciones, siendo la zona del Puerto de la Luz, concretamente los distritos de Lazareto y Santa Catalina, los que más intervenciones precisaron por parte de este cuerpo cívico-militar. En el resto de la isla, las actuaciones varían en su naturaleza y en su número. Oscilan entre las 20 que se registran en el distrito de San Mateo, las 15 de San Lorenzo o las 7 de Telde y de Guía. Y son muy testimoniales, la gente no debía ser muy revolucionaria en Agaete, Fírigas, Ingenio o Moy. Esto fue sucediendo así durante toda la etapa. Bien he dicho que a partir del 28 se acentúa más, pero a partir de septiembre del 30 comienzan a observarse cambios en la naturaleza de las actuaciones del Somatén, pues aunque uno de los objetivos era mantener el orden, su actuación para evitar la huelga de obreros en el Puerto de la Luz se interpretó por parte de los huelguistas como la de intentar mantener una actitud represora contraria al espíritu sindical que el mismo régimen de Primo de Rivera auspiciaba. Respecto a la dinámica interna de los distintos somatenes locales que se registraron, pues ya les he dicho, el de más actividad fue el de Las Palmas y también esas testimoniales de las que les hablaba. ¿Cómo se causaba alta en el Somatén y cómo se causaba baja? Para causar alta en el Somatén bastaba ser avalado por cualquier somatenista, y para causar baja bastaba, en primer lugar, no pagar el boletín, que era de filiación obligatoria, y aparte de eso, pues había otras bajas, pues al menos las más que se dan era no convenir. Estas no convenir empiezan a partir del 30, ya se respiraba ambiente prerrepublicano. Indeseable, mala voluntad, mala conducta, menospreciar la insignia del cuerpo o simplemente el de indeseable, que era aquel que se alistaba al Somatén para conseguir una pistola y por la tarde iba y le intentaba pues agredir al vecino por motivos varios. Ahora bien, la labor tanto colectiva como individual del Somatén en Gran Canaria tuvo público reconocimiento. Así lo demuestran en las distintas revistas que el comandante general venía a hacer a la isla, como aquellas distinciones que a título individual se le dieron a los distintos somatenistas. Tanto de las memorias que se obtienen de este comandante general cuando realizaba revistas al Somatén en Las Palmas, pues puede deducirse la consistencia y la integridad de la institución somatenista en esta isla. En cuanto a las conclusiones que presentamos en la comunicación, pues hemos de decir que, a pesar de ser esta comunicación solo un adelanto de un trabajo más amplio, pues en primer lugar vemos que, en efecto, el Somatén se estableció por todos los municipios de la isla y contribuyó a los fines que se había propuesto. Contribuyó a mantener civismo, tranquilidad general. Vemos también cómo, aunque de forma desigual, sus afiliados mantuvieron una presencia activa, bien colaborando con las fuerzas del orden allí donde fuese necesario, bien haciendo respetar leyes y autoridades. El puerto en aquel momento era un polvorín. Los boletines del Somatén hablan del día a día en el puerto y eso eran riñas. Valga la anécdota, había un moro, el pobre, que se le daban tortas por la mañana y por la tarde, e incluso recogiendo a la misma persona se observan como 10 o 12 servicios por somatenes diferentes auxiliando a la misma persona. Es decir, que debió de tenerlo como hábito, o se hacía la paliza diaria. Vemos también que la actuación del Somatén adquirió solidez y consistencia tanto a título individual como a título colectivo, y también tanto en la búsqueda de perseguidos por la justicia como protegiendo vidas o posibilitando el buen funcionamiento de los servicios públicos. Pero A pesar de la actividad expuesta, la vida del somatén Gran Canario fue languideciendo en la misma medida que lo iba haciendo el régimen que le había permitido nacer. Ya desde finales del 29 y más concretamente a lo largo del año 30, se observa una mayor relajación en el quehacer de la institución, disminuyen las actuaciones, tanto es así que hay boletines que ya ni siquiera registran actuaciones del somatén. Y además se le criticó que había sido un cuerpo que había nacido no queriendo tener maridaje ni confusión política con el régimen que le vio nacer y terminó siendo acusado de todo lo contrario. Por ese motivo fue suprimido por las primeras disposiciones republicanas del año 31. Muchas gracias.
Gracias, señor.